Alberto Robinson.
Hola y bienvenidos a Acento Robinson. Hoy vamos a hablar del dopaje. Vamos a hablar de sus reglas, sus avances, su ética y moralidad. Además, vamos a prestar atención y mucho a algo que parece sacado de la ciencia ficción. Se trata del deportista genéticamente modificado. Algo que parece futurístico, pero está al orden del día. ¿Es abrir la caja Pandora o es el santo grial? Pues estoy rodeado pues de compañía de lujo. Y Borja Cuadrado, pues preséntanos o presenta al imperio nuestros siguientes invitados.
Tenemos invitados de auténtico lujo, Michael. Por ejemplo, Enrique Gómez Bastida tiene 37 años. Desde el pasado mes de febrero es director de la Agencia Española de Protección de Salud en el Deporte. Es comandante de la Guardia Civil, ahora en excedencia, si no me equivoco. Y seguro que muchos le conocen por dirigir la instrucción de la Operación Puerto, que es la mayor trama de dopaje en la historia del deporte español. Y a tu derecha, Michael, tienes a otro invitado de lujo, a Manuel Reyes Mate, que es un prestigioso filósofo, que es también profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía, y que nos va a hablar del dopaje desde el punto de vista de la sociedad actual, que demanda a héroes en el deporte y exige a la vez juego limpio.
En la SER, Acento Robinson.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique y don Manuel, profesor. Gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. Enrique, menuda taralla tienes, porque España no ha tenido la mejor fama del mundo en cuanto a la del dopaje, y tienes una ardua tarea por delante. Vamos a ver una cosa. Yo tengo un pequeño problema no tengo problema que haya una agencia antidopaje, ni mucho menos, y pillar los tramposos, etcétera, etcétera. Y es más, deploro la trampa. Pero mientras estoy obedeciendo la ley, me pregunto, ¿podemos debatir si la ley en sí es buena? Porque la gran mayoría de las leyes van a favor de la sociedad, casi siempre. Entendemos por qué paramos en semáforos rojos. Entendemos por qué no es conveniente ir matando a la peña o robando bancos. Lo entendemos y lo sobreentendemos. Pero en la sociedad estamos dopándonos desde el nacimiento, digamos, prácticamente. Nos inoculamos ante distintas enfermedades. Mejoramos nuestro rendimiento acudiendo a la farmacia para ir tomando sustancias, una aspirina, un antibiótico, etcétera, etcétera. Pero si me convierto en un deportista de élite, el mero hecho de ir a un supermercado es como pisar un campo minado. Y la aspirina, si a última hora tomo una aspirina y tal, puede. ¿La ley, en este caso del dopaje, es una ley que entendemos o es un dogma?
Un dogma,
pero sí.
Bueno, es una ley, es una ley y es una norma como está todo reglamentado en nuestra sociedad actual. En este caso es cierto que alrededor del dopaje en algunos deportes se genera el mito de que efectivamente hay que pisar un supermercado, puede ser un campo de minas, ¿no? Y puede ser un riesgo tomar cualquier cosa, ¿no? Y sí, hay varios mitos, ¿no? Que todo a doping, un ciclista no puede consumir nada, ¿no? Fundamentalmente esos mitos van alrededor del ciclismo, ¿no? Quizás porque sea el deporte en España y en esos países de alrededor los que el deporte que más ha sido afectado por dopaje, ¿no? Pero eso no es así. Entonces, toda nuestra legislación al final se basa fundamentalmente en una lista de sustancias. Una lista de sustancias que ha variado en el tiempo, eso es cierto, y que se basa en una serie de principios que están reglamentados y aceptados por toda la comunidad antidopaje.
Es que he leído en el periódico, profesor, de que piensas que puede haber algo de hipocresía en todo eso, ¿no?
Sí, yo creo que las normas antidopaje son buenas, están bien intencionadas y seguramente son necesarias, pero las emiten representantes de una sociedad muy hipócrita, porque esta sociedad quiere juego limpio, pero quiere divertirse con los deportistas. Quiere que suban el Tourmalet pues a 30 por hora, cuando lo suyo es subir a 10 por hora, digo yo. Quieren que el ideal olímpico es más alto, más fuerte, más rápido. No se pone el acento en el esfuerzo, se pone el acento en la marca, es decir, en superar el límite. Y eso es ilimitado. Y de ahí el recurso precisamente al dopaje, pues para satisfacer las expectativas de la sociedad. En ese sentido, hay una profunda hipocresía en la sociedad que hace esas leyes, porque debería no solamente emitir esas leyes, sino fomentar una cultura ponga las expectativas de la sociedad a la altura de lo que es un rendimiento natural.
Don Enrique, es que te tengo malas noticias, porque sí, tu tarea no es tan ardua hoy día como es, porque los farmacéuticos están casi un paso por delante, estrenando nuevas pócimas, digamos, y que ya estamos hablando de la modificación genética del deportista.
Sí, bueno, antes de responder a esa pregunta, si no tienes inconveniente, ¿no? El mensaje de que el dopaje da respuesta a las necesidades de la sociedad o las demandas de patrocinadores o de organizadores de pruebas, es un mensaje tan difícil de asumir, ¿no? Que es difícil que, por ejemplo, deportistas como Arturo Casado, ¿no? Campeón de Europa de medio fondo, se ponga bajo sospecha por una generalización de que él consumía.
Pero tanto yo estaría confundido si pienso que nos dejamos... me dejas con un lápiz y yo dibujo la siguiente vuelta ciclista de España y pasamos por todos los picos más altos y etcétera, etcétera, lo hago agónico, heroico, etcétera, etcétera. Estaría casi obligando de alguna forma a los ciclistas tener que buscar una ayuda de alguna forma, ¿no? Entonces, sí. Por un lado, lo hacemos todo mucho más difícil, más exigentes.
Efectivamente, somos mucho más exigentes. Es asumir que la única forma de incrementar el rendimiento es mediante ayudas prohibidas, no todo está prohibido. O sea, por ejemplo, cuando el Centro Medicinal de Deporte del Consejo Superior de Deportes hace un seguimiento cardiológico y está haciendo una serie de pruebas para ver las características fisiológicas que tiene un individuo, para ajustar, para dar una serie de información a serie de técnicos que hacen un seguimiento más específico, ¿no? Y tú has sido deportista de alto nivel, ¿no? En las mejores ligas y en el Liverpool, ¿no? En el mejor Liverpool era distinto, ¿no? Sí. Es difícil asumir que eso se basa únicamente en dopaje, ¿no? Es difícil asumir que un plan de nutrición, como se ha introducido en los últimos años, completamente diferente, ¿no? La evolución de todo eso únicamente se basa en medicamentos, ¿no?
Bueno, sí, sí, pero no obstante, yo no estoy acusando, ni desde luego ni se me ocurriría a ti, Enrique, intentando hacerlo todo a salvo, pero hay ejemplos donde la limpieza prospera. Pero, al mismo momento, y estamos sentados aquí en 2014, y en 2003 la AMA prohíbe la genética, la modificación genética a los deportistas. Entonces, realmente estamos haciendo quizás tu tarea el más difícil, porque realmente están yendo más allá. Y habrá quien diga de que ya está utilizándolo y le hace casi imposible de detectarlo. ¿Qué es tu pensamiento de esto de la modificación genética?
Lógicamente la Agencia Mundial de Antidopaje prohíbe todo lo que puede ser, sea detectable o no, todo lo que puede ser un riesgo, ¿no? Para la salud y para la limpieza del deporte o para la competición en igualdad de condiciones, ¿no? Pero vos, cuando habláis de que no se puede detectar, vosotros os basáis, normalmente la generalidad de la sociedad se basa en los controles clásicos de detección, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la Agencia Mundial, a raíz del caso Armstrong, ¿no? De un equipo entero, ¿no? Implicado en dopaje, que ha pasado multitud de controles a lo largo de prácticamente una década sin dar nunca positivo, ¿no? Muestra pues un poco, no el fracaso, pero sí las limitaciones del sistema actual basado únicamente en controles, ¿no? Y sobre todo en analíticas.
Profesor.
Antes hablaba de hipocresía social y ahora a propósito de la modificación genética yo hablaría de una enorme confusión moral en nuestra sociedad. No es cierto que en esta sociedad valore lo natural contra lo artificial en lo que respecta a la antropología, ¿no? A la constitución del ser humano. En este momento los biólogos sintéticos están hablando ya del ser transhumano, es decir, la ciencia se está preparando para un tipo de ser humano que llaman transhumano, donde la naturaleza es sucesivamente sustituida por partes artificiales. Incluso estos científicos hablan de una segunda generación creada por los seres transhumanos, que serían seres humanos, robots humanos, una segunda generación de robots. No es ciencia ficción, son previsiones que con la que cuentan estos científicos sintéticos. Yo estoy en un programa de la Unión Europea donde precisamente estamos para discutir los problemas antropológicos que este tipo de investigación está planteando. Vamos hacia eso. La sociedad quiere eso. Ahora, eso plantea un problema enorme. Es decir, esa alteración del ser humano, de la naturalidad, plantea el enorme problema de la libertad, porque podemos no solamente pensar en que el futuro del ser humano será un hijo con las cualidades que nosotros queramos, hábil para el deporte o para las matemáticas, sino también con un tipo de sentimientos modulados, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a un tipo de ser humano en el que el problema es la libertad. Y por eso me parece que este debate sobre el dopaje debería tener también ese horizonte, el horizonte de una sociedad que por un lado critica el dopaje, pero por otro lado está apostando e invirtiendo enormemente en un ser transhumano. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter.
En la SER, Acento Robinson.
Bueno, hablando de lo cual, es que Dr. Bob Goldman, fundador de la Academia de los Estados Unidos de Medicina del Deporte, hizo una encuesta, y apróchense el cinturón, es que preguntaba a varios atletas una simple pregunta: ¿os dejaréis administrar una sustancia que os garantizaría medallas de oro, pese a conocer que os va a llevar la muerte en 5 años? Bueno, lo hizo durante 5 años, hizo 5 veces la encuesta a los atletas con el mismo resultado. Es decir, que 52% de los atletas decía, más o menos, que le daría la vida para una medalla de oro. En donde estamos hablando de que gente que se mola, un poco como el tema islámico, ¿no? ¿Cómo luchas contra una gente que se mole, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de deportistas que quiere ganar a toda costa, Enrique. Esto debe ser difícil. Estáis haciendo muchos logros, y todo, sobre todo en España, pero cuando ya estamos hablando de atletas, con tal que ganase una medalla de oro, firma un pacto con el diablo que me lleve la vida dentro de 5 años.
Sí, pero bueno, eso, como dice el profesor, no es distinto a lo que nos puede ocurrir en otros ámbitos de la vida, ¿no? Pues al actor que puede conseguir su Oscar, o un científico que consigue su premio Nobel, o cualquiera de nuestro nivel de calle que puede conseguir un éxito profesional de determinado tipo, ¿no? Y todo lo vemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que más que un problema de dopaje, es un problema, como se cita aquí ya anteriormente, de la sociedad y de conseguir el éxito por el éxito, ¿no? El que sea el mayor, el objetivo principal en tu vida, ¿no? Y que todo sea orientado, pase lo que pase, a cualquier precio, incluso a costa de los demás, ¿no? De tus iguales, ¿no? Pero sin embargo, para eso, en nuestro tema, ¿no? En el ámbito que me corresponde a mí, ¿no? Es cierto que hay una serie de cuestiones, y cuando se trata con los deportistas, ¿no? Que están colaborando actualmente con la agencia, nosotros presentamos el dopaje como un problema, como un síntoma de un problema mayor, que es la presión por el éxito, ¿no? Y la presión por el éxito viene, no es solamente un único factor, ¿no? O sea, la presión del éxito viene por tu familia, por una serie de caracteres de tu familia, ¿no? Por una dependencia económica tuya o de tu entorno, ¿no? Que necesita esos éxitos, ¿no? El acceso a una beca, el acceso a unos patrocinadores, ¿no? Un nivel cultural de no tener una alternativa al deporte, ¿no? En el que tu éxito es el que depende toda tu vida, ¿no? El no tener una formación a largo plazo respecto a que tu éxito deportivo es una vida muy corta y efímera, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ese ámbito con diferentes deportistas y en la formación, sobre todo los jóvenes que están en los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación de las comunidades autónomas, en tener en cuenta que el éxito deportivo no deja de ser algo efímero. Si bien es algo importante, es para lo que entrenan, es para lo que se espera de ellos, para lo que se les apoya, pero que no es lo único que existe, ¿no? Entonces, el tratar de eliminar ese factor de presión, ¿no? Ser capaces de llegar a disfrutar.
Esa moralidad y ética, doctor, está bien en las manos de gente de deporte. Entiendo que Enrique no es realmente del mundo de deporte, pero en general es una moralidad o una ética que realmente lo veremos eventualmente en el mundo del deporte, estoy casi seguro de aquello, pero no es una moralidad y una ética muy por encima del deporte, sino está en las manos de los que nos gobierna a otro nivel, digamos, ¿no? Porque también los científicos están en la búsqueda de la mejora de la humanidad. Claro, es que me dicen los expertos que es muy factible de que un niño, podemos tenerle rubio, ojos azules, y que tenga la capacidad de ganar el Tour de Francia. Y si considere que eso es transhumano, digamos, es la búsqueda de la mejora de la sociedad. Y luego, cuando están genéticamente modificados, irán teniendo niños, y ese niño saldrá más superdotados. ¿Es una ética correcta esa senda, en tu opinión, o no?
Esa ética forma parte, digamos, de una cultura del progreso que es muy discutible. Los que se dedican a analizar estos fenómenos hablan de la vergüenza prometeica, que es una figura, yo creo, muy ilustrativa. Prometeo es uno de los dioses más simpáticos porque trajo la técnica a los humanos, y con la técnica hemos hecho maravillas. Entonces, nunca nos ha avergonzado Prometeo, siempre le hemos honrado y le hemos celebrado. Ahora aparece lo que se llama la vergüenza prometeica, porque el hombre, este ser imperfecto, descubre que hace cosas maravillosas, él, que son superiores a él mismo. Entonces, le da vergüenza del hombre que es, porque admira lo que puede hacer el hombre. El hombre puede hacer
máquinas... Nos damos cuenta que somos torpes, ¿no?
Claro, imperfectos. Podemos hacer máquinas que no olvidan, mientras que nosotros, pues, cada vez olvidamos más. Podemos hacer instrumentos, los que sean, que nos sobreviven, que tienen unas habilidades que nosotros no tenemos. Entonces, nos da vergüenza cómo somos y deseamos ser como los efectos, los productos de nuestra actividad. Y esa es la vergüenza prometeica. Pues a mí me parece una vergüenza falsa, ¿no? porque el hombre es un ser limitado y todo lo que ponga en cuestión la libertad del ser humano hay que tenerlo en cuenta. Y la libertad a los científicos les importa poco. Los científicos buscan en primer lugar el éxito, es decir, descubrir lo desconocido. Eso es lo que les mueve, descubrir lo desconocido, desplazar las fronteras del conocimiento. Que eso luego se utilice bien o mal, al científico le importa poco, pero a la sociedad sí, y a los políticos también. Por eso debemos plantearnos esta lucha contra el dopaje, que es lo que nos convoca, digamos, como una responsabilidad de la sociedad. Y tenemos que revisar muchos de nuestros cánones y muchas de nuestras pautas morales. Por ejemplo, a mí me ha llamado siempre la atención que Aristóteles, que es santo y patrón de la ética, para Aristóteles la virtud, que digamos que es la acción buena, ¿no? La figura que expresa la buena acción, la virtud para Aristóteles no es hacer el bien, es hacer lo mejor. Es un punto comparativo. La justicia no consiste en hacer un acto bueno, sino en hacer un acto mejor. Y eso me parece peligroso, porque introducimos el concepto no de esfuerzo, sino de competitividad. Y eso es peligrosísimo, porque la acción buena, la acción moral, debería ser hacer el bien, pero no hacer lo mejor, hacer el bien. Y eso explica que si ya en la propia estructura de la ética introducimos el concepto de competitividad, es lógico que al final la sociedad ponga el éxito por encima de todo. Hay una relación entre esas dos. Y digo yo que lo bueno sería que la sociedad disfrutara del deporte, pero que no disfrutara y que no pusiera el interés por el deporte en la consecución de una meta cada vez superior.
Sí. Oye, pues mira, muchísimas gracias, Enrique, por haber acudido. Y además, tengo que darte enhorabuena porque estás intentando crear un listado de deportistas arrepentidos, digamos, para ayudar a crear ese mapa del dopaje y, bueno, tener una memoria histórica, aunque hablamos de la memoria histórica recién en el deporte. Sí. Me parece una gran iniciativa, ¿eh?
Pero no son deportistas arrepentidos, ¿eh? Son deportistas que un día se equivocaron.
Han reconocido que lo han hecho.
Arrepentidos parece, ¿no?, excesivamente policial, ¿no? Entonces, sé que en prensa se utiliza, pero son deportistas que yo creo que están poniendo su experiencia no solamente en dopaje, sino en vivencias personales que han afectado como deportistas de alto nivel, ¿no?
Enrique, muchas gracias y mucha suerte con tu tarea.
Muchas gracias, Enrique.
Profesor, un placer de haberte escuchado y gracias por haber participado en Acento Robinson.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Bueno, respiramos hondo, hondo y volveremos con más Acento Robinson. Pick it up, pick it up, and start again. You've got a second chance, you could go home, escape it all, it's just irrelevant. It's just medicine. It's just medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating from all the medicine, from all the medicine, from all the medicine. You could still be what you want to be, what you said you were when you
me. You could still be what you want to, what you said you were when I met you, when you met me, when I met you.
Pues aquí estamos con más Acento Robinson y hemos hablado con Enrique Gómez Bastida, el profesor Reyes Mate. La verdad es que hemos de respetar las reglas del juego, pero me gustaría que mientras las respetamos, las discutimos. La constante lucha entre la prohibición y los progresos científicos parece una lucha entre gatos y ratones, con semblanza de una prohibición que frena el avance de la especie humana. Es una contradicción. Exigimos cada vez más al deportista mientras rechazamos los avances científicos con una moralidad ciega. De acuerdo, reglas debe haberlas, sin embargo, deben estar debatidas en un foro más acorde con las nuevas realidades. Según la profesora Barbara Shaikin de Cambridge, hoy está absolutamente aceptado que mejoramos físicamente a través de la cirugía estética, sexualmente a través de sustancias como Viagra, neurológicamente a través de Ritalin o Provegil, como hay muchos productos para la mejora de la memoria. Tal vez nuestra ética y moralidad debe viajar hacia el progreso en vez de estancarse en el status quo o peor, en el pasado. Para ayudarnos a ver el futuro, no hay nadie mejor que nuestro siguiente invitado. Borja, preséntanos al crack.
Se trata de Andy Maya, que es un prestigioso bioético inglés, además de ser profesor y periodista. Seguro que nos va a contar cosas muy interesantes esta noche sobre el desafío que supone la farmacología para el deporte, tal y como lo entendemos ahora. Por ejemplo, Andy Maya ha dicho en más de una ocasión que permitiría que los deportistas usaran sustancias siempre y cuando hubiera una supervisión por parte de los distintos organismos antidopaje. Así que seguro que Andy hoy nos cuenta cosas muy interesantes.
Bueno, pues Andy, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. Estoy encantado de tenerte al otro lado del micro.
Un placer estar con vosotros.
Bueno, Andy, debo de reconocer que desde hace unos meses te conocí, yo he cambiado mi opinión acerca del dopaje, pues radicalmente, sustancialmente. Estoy viendo que estamos pues viviendo una especie de paradoja en la cual deseamos que la gente corre en menos de 9 segundos o hace el maratón por debajo de las 2 horas. Y mientras estamos aplaudiéndoles, en condiciones mejores que ellos. Es decir, que al menos nosotros, mientras aplaudimos, podemos tomar una aspirina y ellos no. ¿No es una paradoja eso?
Pues tiene gracia, porque hace unas semanas el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, comentó que el deporte tendría que ir más de la mano de la política, una posición que el Comité Olímpico ha rechazado durante muchos años. Y esto es porque muchos piensan que el deporte está muy cerca, que es muy parecido a la política en su posición actual. Hay reglas impuestas por las agencias antidopaje que son posiciones que solo miran a corto plazo por el miedo de decepcionar a personas en el poder en esos momentos. Entonces estamos tomando decisiones que en verdad no solucionan ni aclaran este problema.
Bueno, Andy, estaba comentando antes en el programa que nosotros en la sociedad estamos dopándonos desde el nacimiento. Nos inoculamos contra distintas enfermedades cuando somos niños y luego, pues, de mayores estamos mejorando nuestro rendimiento cada vez que vamos a una farmacia para tomar una aspirina o un antibiótico si tengo gripe o algo para un resfrío. Sin embargo, cuando llegamos al deporte de élite, es que no estamos realmente pudiendo competir de la misma forma de como la gente está viviendo, ¿no?
Bueno, creo que somos un poco interesados en cómo tratamos con este tema en el deporte. Damos todo tipo de acceso a tecnología para los deportistas para que puedan mejorar su rendimiento, pero en el momento que hablamos del dopaje o lo que se llama drogarse, de repente no importa. Esto es una posición muy insatisfactoria para los atletas, ya que se espera de ellos que rompan el récord mundial, pero sin que se les proporcione la ayuda necesaria, o mejor dicho, se les hace más complicado porque son atletas profesionales. El deporte tiene una relación con la tecnología muy rara. Quieren la tecnología, pero solo a veces.
Bien, Andy, vamos a hablar ya de ese, bueno, un libro que se ha hecho, es como casi una biblia. se llama el deportista genéticamente modificado. Bueno, suena como algo de ciencia ficción, pero no lo es, ¿no? Porque esa ciencia está a nuestra disposición mientras hablamos, ¿no?
Sí, ya lo está, y no es tan complicado de hacer. Lo que es más difícil es saber las consecuencias de usarlo, y por eso hay científicos que dicen que no debemos de usarlo. Pero si lo que queremos es saber cuáles son las mejores maneras de usarlo, los genes son la mejor manera por donde empezar, ya que en el deporte solo se miran respuestas inmediatas. Tendrían que levantar cabeza y mirar al futuro, donde se podría ver a niños que han nacido a través de modificaciones genéticas y potencialmente entrar en el deporte de esa manera. Y entonces, el deporte no sería quien para rechazar a esta gente. Por eso creo que el deporte y la política, que está tan metida en el deporte, no saben tratar con cosas como estas.
Algo que a mí me preocupa, Andy, es ¿quién debe de tomar esas decisiones acerca de la ética y moralidad de esa situación? No los deportistas, ¿no? O ni siquiera los políticos. ¿Quién debe estar tomando esas decisiones?
Pues es una pregunta difícil de contestar, porque lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años es que ves a más atletas entrando en las administraciones deportivas, y a veces, cuando siguen compitiendo, no, y a veces, hasta siguen compitiendo. Y el problema con esto es que se convierten en políticos deportivos que les da la potestad de argumentar estos problemas. Debemos ver estos problemas de dopaje en el deporte y la sociedad como un problema de sanidad pública, y no como criminal o un problema de trampa. Es una manera mucho más constructiva de ver el problema y nos da la oportunidad de ver las consecuencias de estas drogas y analizar los riesgos. Y más que nada hacer un seguimiento de estos atletas. El problema de ahora es que se hace todo a puerta cerrada y se trafica ilegalmente. Y para salir de este círculo hay que adoptar otra manera de hacer las cosas.
Andy, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Sería posible hoy día que una pareja acude a un médico de la genética y decirle, mire, doctor, queremos tener un niño, pero le queremos con ojos azules, rubio, y además con la capacidad de posiblemente ganar el Tour de Francia?
Creo que en el deporte siempre ha habido un proyecto de desarrollo tecnológico. En el momento que un pie toca la pista de atletismo, hay una interactuación tecnológica y esto son cosas que no pasan sin el uso de la tecnología. Simplemente discutimos sobre el tipo de tecnología que permitimos que usen. Y en el medio del siglo, en medio del siglo XX, vemos cómo la medicina se involucra en el deporte, donde creen que es un camino más saludable. Pero ahora nos damos cuenta que es todo lo contrario. Los atletas están en más riesgo ahora por lo poco que se sabe de la materia y la manera en la que se trafica con ello.
Bueno, por ejemplo, otra pregunta, Andy. Sabemos que Usain Bolt es un superdotado genéticamente hablando, bueno, por causas naturales, digamos. Pero yo puedo acudirme al médico y decirle, oiga, doctor, yo quiero tener los genes y la capacidad que tiene Usain Bolt. ¿Me puedes ayudar?
Yo he hablado con gente que ha pasado por la fecundación in vitro y dicen que no es algo muy lejano a eso ahora mismo. Tal vez no podamos crear una persona genéticamente perfecta para un deporte en concreto, pero desde luego se podrían hacer ciertos cambios que le darían una pequeña mejora en muchos deportes. Y volvemos, cuando haces esto es con la idea de dar las mejores posibilidades sanitarias a la sociedad, pero como algo secundario se vería que también tendría ventajas deportivas.
Pero Andy, ¿tú crees que hay deportistas en la actualidad o que desde hace tiempo ya está aprovechando la ciencia de la genética para mejorar su rendimiento?
Pues es cierto, es posible reconocer que hay ciertos genes que se podrían aportar para poder tener la ventaja genética que tiene Usain Bolt, más fibras rápidas en el tejido muscular, pues esto parcialmente predetermina tu capacidad de velocidad. Estos genes para la rapidez, potencia, larga distancia, etcétera, son cosas que vienen atadas a muchos factores. Y hay muchos argumentos que demuestran que nos hacen falta muchas fases para saber exactamente cómo y qué nos hace falta para poder diseñar a un atleta. Ahora sabemos cómo identificar estos genes y juntamos más pruebas y números, etcétera. Sabremos más y más con el tiempo. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Tenemos mucha información donde podríamos identificar esos genes y aumentar las posibilidades de beneficiar el rendimiento deportivo de alguien. Pero no estamos en la fase de poder diseñar a alguien. Son los genes idénticos, lo del ejemplo que das de Usain Bolt. Pero no creo que sea algo que esté muy lejano tampoco.
Bueno, supongo que la Agencia Mundial de Antidopaje no sabría detectar aquel deportista que está genéticamente modificado, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es posible. El Comité Olímpico niega esa posibilidad. Ellos siempre van con las pruebas que ellos tienen y dirían que no hay pruebas de su uso. Pero eso es la misma historia de la Agencia Mundial Antidopaje, que no saben nada hasta que ya es obvio o han descubierto a alguien. Y creo que esto no es distinto a la genética. La capacidad tecnológica hoy ya existe, y este es el hecho crucial. Y lo vemos porque el Comité Olímpico y las agencias antidopaje están invirtiendo en la detección de la modificación genética. Pues así pinta la historia.
Pues Andy, me has provocado un par de sensaciones. Es decir, que duermo muy bien por la noche sabiendo que pues, el futuro de la humanidad está en buenas manos contigo. Y la otra cosa que es, no me di cuenta que estaba enfermo. Porque claro, es que ya los médicos ven el envejecimiento como una enfermedad.
Te doy la razón. Creo que uno de los proyectos de la medicina es estar en esta búsqueda de la inmortalidad y poder incrementar nuestro tiempo en la Tierra y mejorar nuestra calidad de vida. Y si lo conseguimos, podremos dejar de morir por esta razón que llamamos causas naturales y extenderlas considerablemente. Y esto es a lo que voy. Estamos perfectamente cómodos como una sociedad que hace esto con tal de que sea algo saludable y sano para nosotros. Y podemos empezar a cuestionar si nos parece correcto que aceptemos el envejecimiento de nuestros cuerpos. Me parece algo completamente normal querer extender nuestras vidas si es saludable al mismo tiempo, y hay muchos doctores que hablan que el envejecimiento es una enfermedad, y hay una que se puede cuestionar y curar. Entonces, que todos somos candidatos para algunas modificaciones.
Andy, ¿cuándo dimos cuenta en la humanidad que realmente el ser humano es un elemento defectuoso, digamos, ¿no?
Eso es una pregunta difícil de contestar, pero creo que en el momento que nos dimos cuenta que podríamos regenerarnos naturalmente fue cuando dimos el paso a optimizar nuestro rendimiento deportivo como nuestra salud. O también se podría decir que con el descubrimiento de ciertos fármacos podremos mejorar nuestra biología y no ser simples víctimas de causas naturales. Podemos mejorarnos y darnos mejores oportunidades. Mirad cómo lo hacéis en España, con la siesta. Para mejorar vuestro rendimiento por la tarde, hay muchas maneras naturales como beber agua, dormir bien. Son cosas que hacemos para mejorarnos. Pero esto demuestra al menos que es algo que la sociedad busca hacer. Y siempre es por los términos tecnológicos. Está todo relacionado, yo creo.
Bueno, Andy, todos estamos un poco ya mejor por haberte escuchado. Y ha sido un placer enorme. Y sigue con el buen trabajo. Sigue, pues, luchando para la especie humana. Muchísimas gracias por haber participado en Acento Robinson.
Pleasure. Thank you very much. Un placer. Muchas gracias. Please don't go crazy if I tell you the truth. No, you don't know what happened, then you never will. If you don't listen to me while I talk to the wall, this blanket is freezing, it's been out in the hall where you've had me for hours till I'm sure what I want. Tell me what's up, I won't stop, no way. Please keep your hands down and stop raising your voice. It's hardly what I'd be doing if you gave me a choice. It's a simple suggestion, can you give me some time? So just say yes or no, why can't you shoulder the blame? Cause both my shoulders are heavy from the weight of us both. You're a big boy now, so let's not talk about growth. You've not heard a single word I have said. Oh my God. We'll be right back.
Bueno, Borja, pues preséntame a nuestra médica de cabecera.
Es Raquel Blasco, especialista en medicina interna. Lleva más de 20 años trabajando en el mundo del deporte, tanto de competición como base. Ha sido o es colaboradora de diferentes federaciones nacionales como rugby, voleibol o tenis de mesa. Está homologada por el Consejo Superior de Deportes en materia de antidopaje y yo creo que nos puede aportar cosas interesantes sobre los métodos que existen de dopaje genético y también especialmente de los riesgos que pueden correr los deportistas que recurran al dopaje genético.
¿Cómo estás, amiga Raquel? ¿Bien?
Estupendamente bien y ahora mejor que estoy con vosotros. Bueno, o sea, contentísima.
Estamos todos confusos aquí porque la verdad yo estaba comentando hace un rato de que pues leyes debe haberlas, pero madre mía, debemos discutirlos al menos. Y esto del dopaje está un poco confuso. Si estamos ante un dogma, es una hipocresía, va a favor de la especie, en contra. ¿Dónde está más Raquel, según tu punto de vista?
Según mi punto de vista, estamos en una encrucijada. No se puede exigir al deportista que rinda cada vez más. Ahora que va a hacerse la maratón de Chicago y se prevé que incluso nos acerquemos todavía más a ese límite de las 2 horas, y al mismo tiempo exigir a los deportistas que no se ayuden a ninguno de los niveles. Y en el dopaje genético, yo creo que es uno de los donde más hipocresía puede haber, porque enlaza con una terminología ética y moral que nos es difícil de saltar, porque ahí entran otras cosas como que es el transmitir la trampa o el riesgo o la enfermedad a nuestra descendencia. Esto es lo más grave de todo. O sea, ya no solamente que podamos hacernos daño y nos podamos matar, sino que transmitamos esa posibilidad de daño a nuestros descendientes, que eso ya es el colmo de los colmos.
O al revés, es decir, con ahora no lo voy a llamar dopaje, sino la modificación genética, modificación del deportista.
Ajá.
Es probablemente saludable si esto está cuidado, mirado.
En efecto.
Y porque, claro, el ser acabará viviendo mucho, mucho más, tendrá una vida más sana. Es un avance tremenda.
Y lo podríamos utilizar para mejorar a aquellas personas. Bueno, esto sería como el mundo feliz de Huxley, ¿verdad? Pero aquí estamos tocando con una moralidad que yo no creo que sea hipócrita, sino que fundamentalmente, fíjate dónde yo quiero ir a parar. En el tema del dopaje genético, que no es de ahora, a pesar de que ahora parece que tiene un poquito más de actualidad, pero los primeros casos salieron a la prensa ya hace 13 años, en el año 2001, cuando empezaron a hablarse de las primeras mejoras en materia de dopaje. El problema está, compañeros de equipo, en que la verdad es que la terapia génica es una nueva forma de medicina, y esta nueva forma de medicina la estamos utilizando ya hasta hace poco, solamente se pone a prueba en pacientes que tienen enfermedades terminales, y entonces en muchos casos sus consecuencias, por lo tanto, a largo plazo pues no son desconocidas.
Pero leyendo en tu blog, Dr. Bob Goldman, el fundador de la Academia Nacional de Estados Unidos, ¿no?, de Medicina de Deporte,
sí,
hizo una encuesta, lo has escrito acerca de aquello,
sí,
y los resultados dan pavor, cuéntanos.
Dan miedo, o sea, es que dan miedo. Y además es que esos resultados, que empezó a hacerlos en la década de los 80, lo repitió cada 2 años. Y cogía a todos los individuos del equipo olímpico de Estados Unidos y les preguntaba una pregunta, pues bueno, fácil, realmente respondía. Decía, bueno, si yo a ti te introduzco una sustancia en el cuerpo, te doy una pastilla que te va a asegurar un fármaco, que te va a asegurar una medalla de oro, pero al mismo tiempo te asegura que te vas a morir en un plazo de no más de 5 años, ¿qué harías? Más de la mitad de los niños siempre respondieron que se arriesgarían y, por supuesto, preferían la medalla a la vida.
Es como... Bueno, un poco como los islamistas que se molen, ¿no?
Sí,
es que estamos hablando de deportistas que se molen, ¿no?
En efecto, por la gloria en este caso, por el laurel, por la medalla. Y bueno, pues esto lo hemos hablado en alguna ocasión, es una filosofía de vida, pero yo creo que esto es lo que debemos de cambiar.
Borja.
Sí, yo hay una cosa que me preocupa. Raquel, estás comentando lógicamente que los organismos de las personas que recurran al dopaje genético van a sufrir alteraciones, lógicamente van a sufrir problemas.
Sí.
¿Es posible que se transmita eso de generación en generación?
Sí, de hecho, algunos de los casos, por ejemplo, hay dos formas distintas, a grosso modo, ¿verdad?, de planificar un dopaje genético. Una de las dos maneras que tenemos es hacer lo que hemos dado en llamar el dopaje ex vivo. Ex vivo significa que tú haces una biopsia del individuo, cultivas ese trocito de músculo o de lo que sea que quieres modificar en él, incluyes el genoma que quieres que se modifique, o sea, que ese grupo muscular sea más grande de lo que es normal, y no tiene por qué haber problemas. Ese individuo va a desarrollar, es lo que hacen los ratones o Schwarzenegger, eso un poco que estábamos comentando, ¿verdad? Hace ese grupo muscular más fuerte, más amplio, más veloz, más potente, con una mayor cantidad de circulación de sangre en ese material, bueno, y rinde mejor. Otro problema es que nosotros hagamos otro estilo de dopaje, en donde inoculamos el gen directamente en el torrente circulatorio de la persona. Yo no sé si habéis visto una película de hace 1000 años, que era El viaje al interior del cuerpo, en donde se introducía una nave, ¿verdad?, medio espacial, en donde intentaban sacar algo del interior del cuerpo de ese individuo. Esto es lo mismo. Tú vehiculizas el gen a través de un plásmido, un cachito de virus, ¿verdad?, y se incluye dentro de tu material genético. En principio, no debería de poder pasar a las células germinales. Pero es que no lo tenemos todo controlado.
Pues vamos a respirar un momento y volveremos enseguida con más Jacinto Robinson.
So you lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this. But don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. I'll see you soon. Lost your trust. No, you lost your trust. No, don't lose your trust. No, you lost your trust.
En la SER, Acento Robinson.
Pero en el caso, Raquel, que quitamos la palabra anti de la agencia de dopaje, antidopaje, sí, y se creó otro sistema, otro foro,
sí,
de con distintas moralidades y éticas en consonancia con los avances científicos. Entonces, el dopaje genético sería el santo grial o la caja Pandora.
Las dos cosas, y lo podemos mezclar, ¿eh? Igual que yo he comentado hace un momento, Andy, la caja de Pandora, porque en el fondo realmente ahora las medicaciones de terapia genética que estamos utilizando no las estamos utilizando para hacer daño, y en el fondo siempre se tienen que rechazar porque surge el inconveniente, y el inconveniente grave. Realmente la caja de Pandora es eso, pero también el santo grial de que nos alargaría la vida, la salud y las ventajas del estrés oxidativo, vamos, de la salud en general de los deportistas y de la población general, puesto que lo estamos probando en un banco de datos espléndido, que es la población que se esfuerza más y que es más hermosa. A nivel fisiológico son los más buenos de todos los buenos. Pero no en el fondo, sino tenemos que estar completamente convencidos de la terapia que estamos utilizando, tanto para un paciente como para un deportista, ya está probada. Y no ha sido desestimada en cuanto a que los riesgos exceden los beneficios. En el momento que eso no esté probada y que no nos estemos seguros con un ensayo clínico, como lo hemos hecho pues para probar un antibiótico, para probar un antiinflamatorio, no podemos ni siquiera consentir la posibilidad de que ese individuo lo pruebe. O sea, ni siquiera... Fijaros una cosa. Además, lo comentábamos el otro día. Hay medicamentos que son los medicamentos que se llaman de uso por compasión, que se utilizan en población general que está teniendo afecciones dramáticas, enfermedades mortales, a los que se les pide consentimiento, puesto que todavía no han culminado todos los estudios que se deben de hacer en animales en fase experimental para probarlos en ellos. Fijaos bien, ni siquiera esto hay que ponerlo sin pedir permiso al paciente, y eso que esos pacientes están enfermos y se van a morir. ¿Cuánto más en un individuo que no solamente es que no está enfermo, sino que está no sano, sino el más sano de todos los sanos del mundo mundial? Fijaros, por lo tanto, la controversia tan tremenda que puede surgir desde aquí. O sea, ¿vamos a estropear la salud cuando lo que queremos es un posible beneficio? Pruébalo primero en los enfermos. Y si esos enfermos, fijaros, parece que queda como un poco, no sé, podemos decir que mal, podría ser muy mal visto desde el punto de vista ético, pero es como se hacen los ensayos clínicos, en gente que lo necesita, no en gente que en principio funciona estupendamente bien, no al 100%, sino al 110%. Entonces, mi opinión es que hay que probarlo, hay que seguirlo testando, como lo estamos haciendo en la actualidad, y si se ha comprobado que los riesgos no exceden en mucho los beneficios, venga ya, tirar a saco para mejorar la salud de todos, y también la del deportista, y, ¿por qué no?, el rendimiento. Claro que sí.
Bueno, Raquel Blasco, médica de cabecera de Acento Robinson, ahí tenemos. Pues,
reconozco que soy muy talibana, Michael, de aquí no me vais a mover del tema de la salida, soy talibana a muerte.
Oye, pues muchas gracias por haber participado una vez más con nosotros en Acento
Robinson.
Muchas gracias,
un beso. Chao, muchas gracias, un besote, cuidaos. Hasta luego.
Bueno, Borja, también muchas gracias. Y seguimos a pie de cañón. Es que estoy viendo a Borja y yo pienso que Borja le apetece un poco de modificación genética. ¿Dónde vamos a hacer contigo el trato?
Pues yo creo que habría que empezar por la cabeza y acabar por la parte más meridional de mi cuerpo.
Bueno, muchas gracias, Borja, y gracias a todos los que han participado con nosotros, porque es una gozada. Hemos estado con el máximo autoridad de la agencia antidopaje de nuestro país, con Enrique. Hemos estado con el profesor, el filósofo Reyes Mate. Hemos estado con Andy May, menudo personaje, qué crack. Y con Raquel. Y gracias también a ustedes por estar ahí, escuchando la radio. Pues eso es todo. Hasta la semana que viene, cuando volveremos con más Acento Robinson. Que vayan con Dios.
En la SER, Acento Robinson.
I'm on the highway, in the byway, all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching, yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy, oh. When my job is turning lead into gold. It was born in the back street, born in the back street, Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for the Philosopher's Stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again and I'm searching for, searching for the Philosopher's Stone.
Searching for the Philosopher's Stone.